¿Cómo
Gracias,
estás?
Gaby. Muy bien, muy contentos de estar aquí. Nos gusta muchísimo este espacio.
Sí, la verdad que sí, ¿no?
Lo disfrutamos, Gaby, mucho.
Qué riqueza la de las encíclicas, las exhortaciones.
Sí, además, esta particularmente, este regalo que Francisco nos hace, Evangelii Gaudium, es inmenso, ¿no? Es increíble que en tan pocas páginas se pueda leer y entreleer toda la doctrina que después él comienza a desarrollar a lo largo de todo su pontificado. Lo hemos dicho, lo repetimos, es la hoja de ruta de Francisco, es su carta orgánica, es el lugar desde donde los principios de su gobierno, de la Iglesia, están puestos muy en las claras. Uno no puede dudar hacia dónde va el pontificado de Francisco si lee el Evangelii Gaudium y entiende también cómo él percibe la Iglesia y cómo su modo de estar en el mundo. Justamente hoy el tema que vamos a abordar, Gaby, es los desafíos que la cultura ofrece a la tarea de la evangelización. Lo vamos a ir haciendo paso por paso con aristas diversas que ofrece la complejidad del mundo al que pertenecemos y, por lo tanto, la convocatoria que recibimos por parte del mundo para acercarnos a él con lo bueno que tenemos para dar en nuestra vasija de barro. Llevamos este maravilloso tesoro, pero para poder llegar con él tenemos que contemplar muy bien la realidad a dónde vamos para que la tarea sea bien ajustada según los contextos que nos convocan.
Bueno, la consigna que ya está posteada en las redes y también, bueno, puedes por supuesto dejar tu respuesta al 0810-7x7 o enviarnos un mensajito de texto 3512-000040, justamente tiene que ver con esto. ¿Cuáles son esos desafíos cotidianos que tenés para vivir desde la fe? ¿Cuáles son esos desafíos cotidianos que tenés para vivir desde la fe? Es la pregunta que ya tenemos posteada.
Buenísimo. Si te parece, vamos a la primera placa, Gaby.
Vamos directamente
a la... Nos va a convocar.
A veces estos desafíos culturales se manifiestan en verdaderos ataques a la libertad religiosa o en nuevas situaciones de persecución a los cristianos, las cuales en algunos países han alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia.
Sí, esto lo vemos muy claramente en algunas zonas de Oriente. Comenzamos a percibir ese espíritu, de alguna forma también por estas tierras de Latinoamérica. Algo de eso hemos visto en las discusiones recientes que hemos tenido sobre cuestiones vitales como el tema del aborto y la reacción violenta de algunos sectores con respecto de la Iglesia, sin que sea ni persecución ni tampoco invitación a la confesión de la fe, mucho menos martirio. No estamos en esos niveles que sí se da en Oriente. El Papa Francisco ha dicho que hay más mártires ahora que seguramente en los primeros siglos de la Iglesia, y esa placa refiere particularmente a esto. Sí, aquí se empieza a notar en la Argentina un espíritu y una perspectiva que va desde la deconstrucción jurídica y los lugares que la Iglesia tiene dentro de ese marco jurídico, cuanto a lo que hace a su libertad para expresar públicamente el credo, como algunos sectores ya lo están planteando, no solamente separación Iglesia y Estado, sino que hay un proyecto para la educación en la Iglesia Católica, en esta misma línea de separación Iglesia y Estado, donde los colegios deberíamos dar religión en lo extracurricular y se vería afectada también la currícula propia nuestra, que es la de la evangelización dentro del ámbito privado de nuestra gestión administrativa en los colegios. Por ahora son solo bosquejos, son solo proyectos que ya están puestos por escrito. Algunos de ellos los conocemos, también sabemos sus autores, pero quiero decir que esto no es que lo está diciendo el Papa en un contexto donde a nosotros no nos afecta. Sí, sí nos afecta. Y también se cuestiona ya en algunos lugares públicos la posibilidad de expresar la fe en los símbolos. Lo hemos visto en la facultad hace poco. Ha habido posiciones distintas, ha habido modos diversos de resolver esto en distintos lugares donde alrededor del paro universitario corrientes más combativas y de izquierda han planteado esto que para nosotros era común, pertenecer en el etos, en el origen de nuestro pueblo, lo cristiano y la civilización venían de la mano, sin necesariamente que eso signifique ni opresión ni tampoco vaciamiento cultural. De hecho, en nuestra declaración de independencia los clérigos tuvieron mucho que ver, la iglesia tuvo claro. mucho que ver. Y no podemos decir que allí no se gritó la patria, digamos, ¿no?
No se puede negar esta claro, presencia no ya negar. Desde la fe, desde el comienzo, está sí. en el origen, en la es raíz más, de nuestra historia.
El Código Civil vigente y el anterior también considera a la Iglesia persona de derecho público por ser antes que el Estado. Mm. O sea, tiene preexistencia la Iglesia a la organización de nuestro pueblo en términos jurídicos y en términos administrativos, ¿entiende? Entonces, y en términos constitucionales. Por lo tanto, aquí en particular nos estamos abriendo a un debate que va a tener características muy complejas de resolver, que no es solamente que los obispos no reciban sueldo, que los seminarios no reciban dinero, que las parroquias de frontera no afecten el presupuesto nacional, que eso creo que tranquilamente y saludablemente debería resolverse. Me parece que va a tener algunos otros condimentos uh-huh. la discusión, y tiene este marco que, si volvemos a ver el texto que nos ponía recién Gabriel, en la primera placa nos damos cuenta, ¿no? Ataque sí. a la libertad religiosa y también situaciones de nuevas situaciones, ¿no? de persecución a los cristianos. En algunos lugares es violento, en otros uh-huh. lugares es, digamos así, discusiones en lo público.
¿No? Uh-huh. Y acá en la Argentina, lo último que pudimos ver, una cierta violencia, ¿no? Son nuevas persecuciones sí. por el hecho de romper una imagen religiosa, sí, sí, sí. Muy querida por...
Sí, yo creo que ahí hay que... Yo soy de la idea de que no hay que ni victimizarse ni permitir que el otro sea el victimario. Hay que buscar los caminos para que nos encontremos, aun cuando estemos diametralmente en posiciones
lugares
diversas.
Opuestos, sí, sí. Sí, sí.
Yo creo que eso siempre es sano, uh-huh. siempre es saludable. Si, no hay que permitirse ser víctima ni que el otro sea victimario. Podemos claramente, en un ámbito de respeto, mostrar nuestras diferencias y seguir respetándonos y convivir.
Y en esto se presenta, padre, un gran desafío cultural, justamente esta época, etapa posmoderna, uh-huh. donde vale todo, donde yo hago lo que quiero y lo que siento, donde lo que a mí me parece claro. está bueno, como son...
Viene esa placa.
Esa plaquita, ¿no?
Viene ahí. Sí, lo va a decir, me parece que es la que viene ahora, ¿no? Esta, Gaby.
Ah, perfecto. ¿No? Reconozcamos que una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común, claro. más allá de los beneficios y deseos personales. Ah, esto es lo que vos decías.
Claro, sí, claro. Sí. O sea, en realidad tiene mucho que ver con lo último que afirmabas vos. O sea, ¿cómo armar un proyecto común cuando, digamos, las perspectivas donde analizamos lo que sería lo nuestro, lo común, son tan diversas y tan opuestas que entramos necesariamente en zona de conflicto, digamos, ¿no? Porque no estamos hablando de cómo administrar bienes, porque ahí podemos tener diferencias que son salvables desde la matemática. Acá hablamos desde perspectivas ideológicas, desde perspectivas de cosmovisiones, desde perspectivas de mirada de cultura. Ahí se dan las verdaderas discusiones, ¿no? donde tenemos inspiraciones diversas de quién pensamos que es el hombre, quién pensamos que es la mujer, qué pensamos que es hombre y mujer unidos en un proyecto común, qué pensamos que es un niño en un proceso evolutivo, educativo, donde la sexualidad, estoy diciendo cosas que están dándose
están en boga, digamos, la ley de educación,
donde
sexual
la sexualidad
integral.
Atraviesa a la persona en su identidad. ¿Qué piensa? Nosotros tenemos una mirada sobre esto, pero no todos coincidimos en la mirada, y algunas de esas miradas, que son una mirada, se está instalando en un modo de bañar toda la cultura en esta perspectiva, que no es menor, de uh-huh. la educación sexual, donde tenemos que dar una batalla cultural, claro. y no podemos corrernos de ese lugar. Nosotros lo hacemos a nuestro estilo con la radio y su propuesta integral e integradora en todos los aspectos de la antropología cristiana que proponemos. Pero bueno, es una vocecita, no es menor, digamos, uh-huh. pero es una vocecita entre todas las que tienen que darse en distintos ámbitos donde el cristiano está convocado a dar razón de su fe en este tiempo. Sí. Y en este punto hay que formarse y hay que formar. Hay que sacar las consecuencias que se devienen de las afirmaciones que vienen de la revelación y de la reflexión que la Iglesia en 2000 años ha hecho de su magisterio para aterrizar en lo concreto, en aspectos distintos de la vida personal y convivencial, donde tenemos una mirada y una posición doctrinal. Y esto no podemos desconocerlo uh-huh. a la hora de participar de una batalla cultural. Digo así como uh-huh. es una batalla cultural en términos, no andamos hechos Rambo, digamos, ¿no? No uh-huh. se trata de ir a buscar, no es la casa de brujas.
No, pero son las cruzadas. No,
pero tampoco podríamos decir, no pasa nada. No, sí pasa. Y si no discutimos sobre lo que hay que discutir y no damos razones de nuestra fe, se imponen otros que tienen un sistema y un modo de articularse con organismos que forman parte de su lógica, que terminan por instalar lo que después pudiera ser, desde nuestra mirada, no lo mejor para la construcción cultural y para, digamos así, la mirada de un hombre, de una mujer íntegros, desde uh-huh. nuestra perspectiva.
¿No? Creo que ahí está en la tecla, padre, ¿no? Esto de informarse y formarse, porque estamos en una época también, en todos los órdenes y en todos los lugares, las áreas, donde hay una desvalorización del conocimiento. Uh-huh. Entonces, esto que vos planteás, me parece que es un gran desafío que tenemos como iglesia de formar, uh-huh. ¿no? Formar dirigentes, hablaban el fin de semana en este encuentro de Repensando sí. la Política.
Sí. Y también, yo digo, la radio es una universidad
popular.
Es una universidad popular,
sí, sí.
digamos, ¿no? Porque la temática nuestra es religiosa, pero es cultural también. Uh-huh. Es formativa, doctrinal, y al mismo tiempo en la piedad, y al mismo tiempo es en la política, y tenemos análisis que van al ámbito de la economía, siempre todo de la perspectiva de la enseñanza de la Iglesia en su magisterio, ¿no?
Vamos a nuestra primera pausita musical. Estás escuchando Radio María Argentina. Este programa se llama Que Venga Tu Reino. Y todos los miércoles nos encontramos con el padre Javier Soteras para reflexionar sobre esta gran exhortación que nos ha dejado el Papa Francisco, tan actual, que es la Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. El tema de hoy son los desafíos que enfrenta la Iglesia en este siglo, ¿no? Este siglo de posmoderno, en este siglo de cambios, este siglo XXI que se viene realmente muy importante y necesita también de una actitud comprometida de parte nuestra, los cristianos, o los que intentamos por lo menos seguir a Cristo. Puedes dejar tu mensaje porque hay una consigna allí. ¿Cuáles son esos desafíos cotidianos que tenés para vivir desde la fe? ¿Cuáles son esos desafíos cotidianos que tenés para vivir desde la fe? 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado. Allí están Caro y Graciela para atenderte. 3518-171-593. Allí nos podés enviar un WhatsApp o un SMS 3512-000040. Cuando regresemos seguimos charlando con el padre Javier.
Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias. Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedándose. solo como un faro entre la niebla. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza con consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla.
Estamos acompañando aquí en Que Venga Tu Reino. ¿Qué tema el de hoy? Los desafíos culturales que enfrentamos como iglesia en este siglo XXI, en este siglo posmoderno. Estamos dialogando con el padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina. Tenemos algunos mensajes, padre. No sé si querés que compartamos algunos antes de pasar al...
Algunos muy buenos que son.
Están muy buenos. Me encantó. Ya va uno, ¿eh? Esperen un ratito que... Uy, el taxista se me fue.
Sí.
Hay muchos mensajes. Así en un ratito se llenaron
los
mensajes.
Lo buscás y mientras
vamos compartiendo la.
Dale. Compartimos la próxima placa, Gaby. Vamos. Que nos regala Gaby ahí, el Gaby de Moneto.
La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al fundamentalismo y otros que parecen proponer una espiritualidad sin Dios.
Decía el hermano Magdaleno, en la posmodernidad, cuando uno reafirma con fuerza no creer en nada, termina creyendo en cualquier cosa. ¿No? Y yo creo que un poco lo que dice la expresión aquí, algo de eso esconde. Es decir, hay como dos corrientes, una muy rigorista, me animaría a decir yo, donde se plantea, si se quiere, el fundamentalismo creyente, uh-huh, con ciertos rasgos violentos también, de imposición de verdades. No hay propuesta que convenza los corazones y las mentes de las personas, sino imposiciones de sistemas religiosos, ideológicos, que ejercen poder sobre las conciencias de las personas, ¿no? En esto, la Iglesia, para mí, en muchos casos ha equivocado el camino, y el Papa ha advertido sobre esto cuando ha insistido una y otra vez que lo que tenemos que hacer es proponer el Evangelio, no imponer las verdades de fe. Lo otro que afirma la placa que acabamos de dejar es que Hay también en la búsqueda de la trascendencia a través de pseudo religiones, va a decir el texto, una religión sin Dios. El Papa está hablando ahí de la New Age concretamente, ¿no? Uh-huh. Es, así se la define, como la religión sin Dios. Un montón de búsquedas autorreferenciales que tienen una muy buena intención, pero que no dan con... No tienen sentido de trascendencia. Digamos, no hay un Dios que convoque, no hay una verdad absoluta que llama, no hay una revelación que ponga en el corazón de las personas un más que le muestra el misterio de lo no sabido en el contacto con un Dios personal, decimos nosotros. Bueno, eso a veces, esa negación o esa ausencia por parte nuestra de no evangelizar, crea, por la necesidad que la persona tiene de religarse, de ser religioso por naturaleza, la búsqueda de un religarse pero sin sentido de trascendencia. Por eso se define así muchas veces la New Age, como la religión sin Dios, el deseo de trascender pero sin la presencia de un Dios personal.
¿Para esto se necesita compromiso, padre?
Se necesita evangelizar, ¿no? Se necesita anunciar el Evangelio. Es decir, las personas no viven esto así porque no saben, o sea, porque no conocen, digamos, ¿no? El problema no lo tiene el que lo vive, para mi manera de entender, digamos, ¿no? No es un problema, porque la persona lo vive como normalmente. Para nosotros, desde una mirada de lo que hemos entendido, quién es Jesucristo para nosotros, quién es la persona de Jesús, qué significa, qué consecuencias trae vincularse a la persona de Jesús. A nosotros sí nos genera un problema, digamos, ¿no? Que para llevar la verdad de esta persona, que es el que viene a redimirnos, Jesús de Nazaret, el fuego que ha de quemarnos por dentro, no nos puede dejar quietos hasta que no logremos poner ese mismo fuego en el corazón de la humanidad.
Pero qué desafío también, pensaba mientras te escuchaba, en este tiempo, porque también es una sociedad, o conformamos todos una sociedad, donde el dolor no está muy bien visto y donde no es el invitado. Uh-huh. Y nosotros seguimos a un Cristo que es felicidad, que es alegría, que es buena nueva, buena bienaventuranza, pero también es cruz, ¿no? Uh-huh. También es dolor. Y en este dolor uno va encontrando el sentido de la vida.
Sí. Tal vez la fuerza que tiene la predicación, lo va a decir Pablo en 1 Corintios, ¿no? La fuerza de la predicación está en el misterio de la Pascua. Porque en realidad Jesús viene a dar la respuesta a lo que hasta ahí el hombre no había encontrado respuesta. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué es el pecado? ¿Qué significa ser redimido del pecado? ¿Cómo puede Dios involucrarse con todas estas cuestiones y al mismo tiempo salir airoso y llevar a los hombres por un camino de felicidad y de gloria, entremezclándose con todo lo más dramático de lo humano, ¿no? Esa es nuestra gran verdad. Nosotros decimos que es verdad que la cruz, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la crisis personal, la comunitaria, las colectivas, son un llamado de atención. Pero nosotros creemos que eso tiene respuesta en la persona de Jesús de Nazaret, que ha venido a liberarnos y a salvarnos y a regalarnos vida nueva. Sí. Entonces, bueno, tal vez allí, yo creo que ahí está la gran fuerza de la tarea del evangelizador. Como dice Pablo, la fuerza de la predicación de la Pascua de Jesús.
Y de hecho, muchas de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Esto de a veces sí ayornarse. Uno se ayorna. Bueno, me pasó más que nada en el secundario, ¿no? Cuando uno va encontrando y buscando también algunos valores, algunos pilares por los cuales vivir. Uno se ayorna con el entorno, pero ese ayornarse no nos termina haciendo bien, nos hace daño. Entonces después tenemos que volver, ¿no? Y es un caminito que muchos de nosotros sí, lo hemos hecho, de madurez.
Sí, en realidad cuando hablamos de ayornamiento no es entremezclarnos,
claro,
con la mundaneidad espiritual, diría el Papa Francisco de Evangelii Gaudium. Sino es dialogar con un mundo que donde hay presencias de la semilla del verbo que hablan de Jesús, pero distinguirla de la de lo que no es tan auténticamente presencia del Señor en el corazón de la humanidad, y por ese camino de diálogo y de discernimiento empezar a encontrar puntos de encuentro con una iglesia que se adapta y se ayorna a los contextos nuevos, pero siempre en espíritu de diálogo y de discernimiento.
Digamos, claro. ¿No?
Sin, ayornarse no es mundanizarse.
Uh-huh. Está buena esta aclaración, sí, porque a veces uno termina...
Sí, el Papa es muy claro en esto, ¿no?
Sí, sí.
Él habla ahí del riesgo de la mundanización, de la evangelización a partir de la proximidad con el mundo, que a dónde vamos, tenemos que evangelizar.
Estamos acá.
Pero además no es que... Es la misión, justamente. Ajá. Pero el ayornarse no es utilizar en todas las categorías del mundo para llevar adelante nuestra tarea, ¿no? Uh-huh. Sino categorías evangélicas, digamos, ¿no? Bueno, esa recreación de las categorías evangélicas en los contextos nos ayorna. Lo que te ayorna es la misión. Es la misionalidad la que te reactualiza, digamos, así, en la búsqueda de encontrarse con el Cristo que ya está presente en el territorio donde vas, y al mismo tiempo potenciarlo por la predicación y por el testimonio que damos.
Padre, ¿vamos a otra plaquita?
Buenísimo.
Dice Francisco, es necesario que reconozcamos que si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y comunidades. Uh-huh. Acá es un palito para todos, ¿eh?
Sí, el Papa Juan Pablo II, Nuevo Milenio Neunte, cuando habla de la espiritualidad comunitaria, habla de que la Iglesia está llamada a ser casa de comunión. Familia.
Hogar, ya. Familia.
Hogar, claro. Uh-huh. Sí. Que es la gran novedad del Evangelio de Jesús. En el Evangelio de Jesucristo, Jesús aparece en la sinagoga, aparece en el templo. Pero si vos el Evangelio de Marcos, Jesús siempre está en la casa.
Mm.
¿Sí? Porque, digamos, es una interpretación más, si quiere, espiritual, ¿no? No tan exegética de lo que ahora digo. Porque la casa ha sido durante 30 años la que marcó la existencia de Jesús de Nazaret cuando peregrinó entre nosotros, ¿no? Nazaret,
sí, sí,
es su lugar de referencia. Entonces, ¿cómo hacer hogar? ¿Cómo hacer casa? Los lugares donde estamos para que el Evangelio sea eso, sea lugar de acogida fraterna, donde los demás encuentren en medio de nosotros lo que buscan, lo que buscan. Yo digo, en una sociedad de huérfanos como la que vivimos, recrear nuestros espacios comunitarios como lugares de familia es de verdad una gran tarea en sí misma, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hay que repensar. No solamente cómo salimos, sino cómo recibimos. Esta iglesia en salida está llamada a ser una iglesia de bienvenidas, digamos, ¿no? A los que se aproximan a ella.
Está bueno.
Y también, conversaba el otro día con Virginia, que está de viaje en Italia, y había estado en Loreto, ¿no? Viste, Loreto.
Uy, qué
se dice
lugar.
Que es la casa de Nazaret viajó,
claro,
hacia Loreto. Bueno, habría que pensar en cada una de nuestras tareas de misión, cómo llevar Nazaret a cada lugar donde vamos, ¿no? ¿Qué sería traducir Nazaret en cada tramo de nuestra misión? ¿Cómo hacer de cada acción nuestra eso? Un lugar de familiaridad, de acogida, de ternura, de comprensión, de empatía, de servicio, de trabajo, de oración, de vínculos entrañables.
Siempre nos dejas una perlita, padre. Esta perlita es llevar Nazaret, ¿no? Viajar
Nazaret,
con este,
sí,
hogar de Jesús.
Sí, sí, viajar con Nazaret
en cada lugar. De todos
misión.
Los días,
sí,
¿no? Cuando vamos a llevar a los chicos al colegio.
Sí, fíjate, Jesús durante 3 años un gran peregrino, pero nunca dejó de estar vinculado a Nazaret. O sea, ¿qué llevaba Jesús? ¿Qué llevaba en su bagallo, digamos? Llevaba a Nazaret, porque fue lo que aprendió.
Muy, me encantó la imagen esta de la casa de Nazaret.
La casa.
Vamos a unos mensajitos y después,
bueno,
si querés, vamos a una pausita.
Buenísimo.
A la segunda Dice, oh, me gustó lo de Universidad Popular Cultural, padre Javier, que es lo que nos, que es lo que más me atrapa. Es mi desafío constante de aprender, abrir la mente para convivir y transmitir valores en un momento en el que pululan las ideas diametralmente opuestas. Que Dios me ayude a fortalecerme. En mi caso, todas las corrientes hacen que mi fe se fortalezca más aún, bueno, dice Irma de Pico Truncado.
Irma está dialogando con el mundo, saludablemente.
Saludablemente, sí.
Se da, bueno, cuenta que, se da cuenta que la criticidad en la que nos ponen ciertos planteos no son para enojarnos ni para defendernos, sino para preguntarnos qué nos está diciendo, qué nos dicen los críticos a nuestra fe, ¿no? ¿Qué saca de nuevo en nosotros, ¿no? Las situaciones críticas en la vida de las personas, de las comunidades, si las sabemos acompañar y sobrellevar, sacan lo mejor de nosotros, ¿no? Sacan lo mejor.
Entender saludablemente la crítica.
Absolutamente.
Buenas tardes, soy Cari, hermoso programa. Yo creo que el día a día es un desafío para vivir sobre la fe con la gente tan agresiva, con tanto desconcierto, y la mujer queriendo rebelarse sin darse cuenta que cada vez se aleja más de su rol de mujer tan bello. Pero ahí vamos siempre con fe. Gracias, dicen por aquí. Hola, los desafíos que tengo son las malas conductas en los niños, la forma de vestir en las nenas, el baile de los adultos que copian los niños, matan la inocencia. Se burlan de mi nena porque ella respeta a su maestra. Es triste, dice. Pero le hablo con fe, le muestro dibujos acorde a su edad, dice Guadalupe, Guada. El desafío para mí es defender nuestra fe ante la ideología de género, defender la educación en el amor y encontrar quien nos acompañe en esta lucha, dice por aquí Carolina. Hola Gaby, padre, el desafío que tengo, acá está el que nos gustó mucho, el desafío que tengo a diario en mi posición de taxista es hacerle entender a los pasajeros que la vida es más que lo que sabemos como definición. Dice, es hacer más que quejarnos y ayudar en vez de creer que no tenemos nada más por hacer, dice Alejandro de Paraná. Ese es otro mensajito. Me gustó esto, ¿no? Es hacerle entender a los pasajeros que la vida es más que lo que sabemos como definición de lo que es la vida, ¿no? Es entrar en el misterio, ¿no?
Es así.
Vamos a nuestra segunda pausita musical y ya volvemos para hacer el cierre de este espacio tan lindo donde estamos encontrándonos con estos desafíos culturales en este siglo XXI que tenemos como cristianos, como iglesia. 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado.
Apoyados en lo incierto, si hemos atado nuestra vida a lo que pasa, para firmarnos en tu nombre y tu palabra, aumentanos la fe. Nos dejamos arrastrar por lo corriente y descuidamos la excepción que abre tu Pascua para aferrarnos a la vida que nos donas. Aumentanos la fe. Sabemos deslumbrados por lo inerte, si lo aparente nos oculta lo perfecto, para encontrar en vos lo claro y verdadero, aumentanos la fe. En la noche en los senderos y nos retiene lo sombrío del fracaso para volver a lo evidente de tu abrazo. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe.
la fe. Aumentanos la fe, aumentanos la fe.
Aumentanos la fe,
aumentanos la fe, aumentanos la fe.
Armando de acá de Canning, de Buenos Aires, respecto a la posmodernidad, deja reluciente lo que la modernidad tenía de anticristiano, y es un desafío para la Iglesia hacerlo ver, ¿no? Gracias, bendiciones.
¿Escuchar, padre?
Sí, sí, escucha.
Roberto, creo que se llamaba. Gracias por el mensajito, Roberto. Estamos dialogando con el padre Javier Soteras sobre los desafíos culturales que tenemos como iglesia en este siglo XXI. La verdad que está muy rico. Terminamos el bloque anterior volando con nuestra casita de Nazaret a esos lugares de misión donde el Señor nos llama en este tiempo.
Sí, yo digo, en el diálogo con el mundo, que es el gran desafío que la iglesia plantea en el Concilio Vaticano II, sale de un lugar de demonización del mundo. Pero tampoco es que por dialogar con el mundo todo sea bautizable, digamos, ¿no?
Claro.
Es siempre un diálogo en discernimiento, ¿no? Es decir, nace de la conciencia de que en el momento mismo en que se produjo la encarnación, todo el universo quedó afectado por la presencia de Dios que se hizo hombre. Por lo tanto, hay presencia, hay semillas de este vínculo encarnatorio por todas partes. Hay que saber encontrarse con ellos y dialogar, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y saber cómo estar cerca y cómo comulgar y cómo también saber decirse en diferencia con lo que uno no comulga.
Uh-huh.
Y en esa tarea es justamente es la tarea del discernimiento. O sea, no hay que demonizar la modernidad por ser modernidad, ni bautizar el mundo por ser lugar del reino, porque en el mundo también está la mundaneidad, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo contrario al reino. Entonces hay que aprender a encontrar en el mundo las semillas del reino y distinguirlas, separarlas de la mundaneidad, que es donde va a decir San Juan, opera el espíritu del mal, el espíritu del mundo, dice Juan, ¿no? Entonces, en esa tarea el cristiano tiene que aprender a construir el reino en diálogo y en discernimiento.
No ser ingenuos, la presencia de nuestro enemigo
tampoco,
está.
Y tampoco hiperdogmáticos, digamos.
Claro.
O sea, sencilla gente que camina y en el andar y en el peregrinar va aprendiendo a descubrir qué hay de Dios y qué no en su peregrinar y en su andar.
Bueno, este espíritu de convivencia y discernimiento me parece espectacular.
Uh-huh.
Hermosas las dos palabras asociadas. ¿Tenemos otra plaquita, padre?
Buenísimo, la vemos.
A pesar de toda la corriente secularista en muchos países, la Iglesia Católica es una institución creíble y ha servido de mediadora en favor de la solución de problemas que afectan a la paz, la tierra, la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos, etcétera.
Sí,
parte
más,
de lo que dice
nada
la
más y nada
exhortación.
Menos que la placa que estamos viendo está en Nicaragua.
Sí, ¿no? Fuerte.
Sí.
La quita la foto, la imagen que acompaña.
Un obispo es que está en la marcha con la gente, uh-huh, porque el régimen de Ortega está haciendo estrago, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y no ayuda a la convivencia. Ahora, en estos días, el Papa se va a juntar con los obispos venezolanos. O creo que ya se juntó.
Se juntó el día de ayer.
Ayer.
Sí, sí.
Y porque la realidad convoca, digamos, ¿no?
Uh-huh.
No puede ser que la Iglesia permanezca indiferente ante el sufrimiento y el dolor de nuestra gente, ¿no? Y me decía un obispo días pasados, ante la situación crítica de la Argentina, mientras recibimos algunas críticas muy duras de distintos sectores, por motivos diversos, algunos yo creo que justos, otros absolutamente injustos, me decía, bueno, también si las cosas se ponen difíciles, seguramente tendremos que colaborar. Ah, qué lindo, le digo yo. Mientras por un lado nos pegan, por otro lado tenemos que salir a colaborar. Lo nuestro siempre fue la cruz, ¿no? Como diciendo, nos toca eso, digamos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no es que nosotros, porque nos critican a la hora después de dar una mano, de tender puentes, vamos a dejar de hacerlo. No es evangélico eso. Tenemos que buscar la forma de estar próximos, cercanos, también a los que no nos tratan bien. uh-huh. porque pensamos distinto, porque reafirmamos las cosas de un lugar distinto. Entonces, ¿cómo transitar esos caminos desafiantes, digamos, de estar cerca del que te agrede, digamos, ¿no? Uh-huh. O del que porque digo, a veces si la discusión fuera en principios y las personas pudiéramos saludablemente expresar nuestro parecer con la argumentación que nos asiste para decirlo, no habría dificultad en la pluralidad cultural de sostenerse en posiciones diversas. El problema es cuando las posiciones diversas se ponen en actitudes ideológicas combativas y, digámoslo así, sin...
Teñidas de corrupción, ¿no? de agresividad
y violencia, digamos, ¿no?
No, faltos a la verdad también, porque...
Digo, poner que yo no pido que los otros sean cercanos a la verdad que yo sostengo, porque sería como un poquito, diría yo, temerario, si se quiere. No sé si es la palabra más justa,
sí,
pero
sí.
Digo, aun cuando pensemos distinto, que sea en un clima de respeto, en un clima de diálogo auténtico, aun cuando en un punto no nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que...
La clave está, me parece, en sincerar el diálogo, porque
sí,
a veces los diálogos no son auténticos tampoco.
No querer imponer la verdad. Uh-huh. ¿No? O sea, no es sencillo esto, es un ejercicio muy complejo. Y creo que la CESI más difícil para nosotros, para los que creemos y que tenemos y sostenemos con fuerza algunas verdades, es hacernos a la escucha de otros modos de entender las cosas. Y tratar de entender por qué la persona cuando dice lo que dice, lo dice. No tratar de entender solamente racionalmente, sino empáticamente. Uh-huh. Que es entender con el corazón. Que es entender entrañablemente. Que es entender amando. Si solamente nosotros nos movemos en el diálogo con el mundo por el camino de la razón, no vamos a poder establecer el puente vincular que sabemos que hace falta para superar las diferencias. Para mí la posibilidad de superar las diferencias en la búsqueda de la verdad nace de una posibilidad de diálogo que la dé a luz a la verdad, pero para entrar en esos lugares de diálogo hay que hacer vínculo empático con los que pensamos distintos, ¿no? Porque si no hay espíritu de empatía y de cercanía, no hay posibilidad de encontrar la verdad. Yo estoy convencido que los problemas de diferenciación ideológica son más afectivos que racionales.
Emocionales.
Sí. Uh-huh. Son más emocionales, afectivos que racionales.
Sí, sí.
Después vienen las razones que explican todo, o que tratan de explicarlo. Pero está en el corazón el problema, digamos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que tener la certeza de que si amamos aún también a los que no nos quieren bien, a la larga, eso convence.
Y es nuestro llamado, en realidad es nuestro llamado central.
Ayer me compartía Diego, el presidente de la familia de Radio María Argentina, el testimonio de un obispo sirio que estuvo con él en Fátima y fue raptado, ¿no? Por un grupo, por un grupo que perseguía a la iglesia.
Uh-huh.
Él sabía que en algún momento esto iba a pasarle. Pasó. Contaba, yo la verdad que nunca supuse que iba a ser así. Lo encapucharon, lo metieron dentro de un baúl y estuvo casi 5 horas dando vuelta en el auto.
Mm.
Después estuvo 4 días sin beber y sin comer. Y la persona que lo cuidaba era muy agresiva, por supuesto que era violenta frente al cristianismo. Pidieron rescate y le dijo, tu familia ya pagó el rescate, pero vos morís. Entonces le puso el revólver en la cabeza y le dijo, ¿querés decir las últimas palabras? No tengo nada para decir. Lo único que quiero pedirle a Dios es que reciba mi pedido de perdón en nombre tuyo por lo que vas a hacer. La persona dice, cuenta el relato, ¿no?
Sí.
Empezó a temblar con el revólver en su mano.
Que es real.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Temblaba, dice, cuenta el obispo. Y le dijo, he ejecutado más de 200, pero no puedo creer lo que he escuchado. Tu valentía te salva. Salí corriendo ya.
Mira vos,
¿no?
El amor lo salvó.
Exactamente, pero además, ¿qué terminó por hacer ese gesto de perdón, de amor, además de salvar su vida, que no
es
poco, en la persona que al menos no fue el 201?
Mm.
No sé si después...
Y puede ser un volvió. Gran paso de conversión de vida.
Al menos fue un pasito, fue para que uno más no esté dentro de la cuenta de sus...
Qué bonito relato, de, padre.
Sí, o sea, yo quiero decir esto. Cuando hay amor, supera.
Sí, sí, así es. Y podemos ser ese puente también para que Jesús toque, ¿no?, al otro.
Sí, nosotros tenemos que convencernos que en esta lucha cultural de la que hablábamos recién, yo decía, no vamos como Rambo, ni tampoco vamos con una biblioteca bajo el brazo a dar nuestras argumentaciones.
Tampoco como
fe.
Heidi, ¿no?
Tampoco vamos con los pajaritos. Tenemos que, como dice Pedro, demos razón, tenemos que dar razón a nuestra fe. Pero la mayor razón de nuestra fe es el amor con el que Dios quiere que seamos testigos del Evangelio de Jesucristo en el corazón del mundo. Y también a los enemigos. Si nosotros vamos por este lado, a la final vencemos, ¿no? Al final vence el amor, nosotros no vencemos, ¿no?
El amor vencerá.
Sí.
Lo que quedará, ¿qué va a quedar? De la esperanza, la fe y la caridad, dice que le va a quedar la caridad, ¿no?
Sí, la caridad.
El amor. Bueno, en un día especialísimo por todos lados, Padre Javier, porque es el Día del Santísimo Nombre de María, donde fuimos recordando con los oyentes también nuestros propios nombres, lo que significa y la importancia que tiene también, ¿no?, nuestro nombre. Bueno, te damos gracias por esta reflexión de hoy, ha sido hermosísimo. Angélica, desde Santa Fe, vamos a compartir algunos mensajitos, si les parece, antes de terminar. Dice, pregunta, ¿de qué manera... Dice, Radio María, nuestra dulce compañía, eso es importante. Pregunta, ¿de qué manera podemos transmitir el Evangelio en un momento tan difícil para nuestra iglesia, donde están saliendo tantos hechos muy tristes? Dice, a la luz, ¿no? Gracias, Angélica de Santa Rosa La Pampa, por estos días visitando Córdoba.
Sí, yo digo, Angélica, la iglesia tiene que purificar todos sus pecados. Y si nos dicen que somos... tal para cual, por los pecados que se han cometido en la iglesia, tenemos que decir, sí, es así. Hay una expresión de los padres de la iglesia que después la repite el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, dice, la iglesia es prostituta y es casta. Es casta y es prostituta. Es casta, es limpia, es pura, es santa, por su fundador y por su madre que la cuida. Y se ha prostituido en muchos de sus miembros. Y necesita un camino de purificación. Es conciliar la expresión, ¿eh? Y es también de los padres
qué
de la iglesia.
Qué peso que tiene.
Sí, pero es que es verdad eso.
Y es, o sea, real.
Nosotros no podemos jugar de buenito en esta historia. No lo somos.
No lo somos.
Yo no, por lo menos. Entonces uno, con mucha humildad y con mucha verdad también desde estos lugares. O sea, yo no creo que la gente esté esperando de nosotros. Y por eso yo creo que en este sentido la humildad en el reconocimiento de nuestros pecados, nos hace ir al encuentro con los otros más empáticamente.
Sí, sí, sí.
No voy yo con la verdad que vengo a decir cómo es, y contame cómo es, pero antes vivíla, ¿sabes? Antes de contármela, vení y decime que vos la vivís. Yo tengo que ir, mirá, no la vivo, pero sé que es esta e intento vivirla. Y te invito a que juntos intentemos vivirla.
Sí, sí.
Es como otra actitud. O sea... para mí se juega mucho más lo actitudinal en la tarea de salir al encuentro
testimonio,
de los demás.
Testimonio, ¿no?
Sí, pero el testimonio, pero el modo, o sea, ¿con qué actitud voy yo a los otros? Si yo voy creyéndomela, y lo más fácil es que el otro tampoco me la crea, porque estoy vendiendo algo que no es verdad. No es real que yo soy santo, que soy puro, que soy casto, que soy el mejor del grupo. No es verdad. Ninguno de nosotros.
Ninguno puede decir eso.
Cuando el Papa Gaby dice, yo soy un pobre tipo, no está usando una figura para hacerse pasar por pobrecito. No, él sabe que es un pobre tipo. Tiene conciencia de su pobreza. Esa conciencia tiene que atravesar la vida de todos los que decimos que llevamos un tesoro en vasija de barro.